Bueno,
este no está encendido. ¿Se oye? Ahora sí.
Estoy sordo, no oigo nada. Bueno, que va a dar comienzo la última charla del noveno encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Que lo primero, que muchas gracias a todos y a todas por haber asistido y haber estado en el encuentro. Recordaros que durante la charla tengáis el móvil apagado, que no se puede fumar, que cuando finalice la charla pues habrá una rueda de preguntas. Os pido orden un poco, que mantengamos el pasillo que hay aquí para que se pueda llevar el micro inalámbrico y que todos podamos participar. Y que si la gente se empieza a pelotonar ahí en la puerta, pues que aquí hay hueco por adelante que se puede sentar, va a estar un poco más incómoda, pero... Y nada, pues damos comienzo a la charla. La charla va a tratar sobre el tema de las revueltas árabes. Para ello ha venido Alberto Cruz, que es colaborador del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, y nos va a definir un poco qué significan todas estas revueltas que se han dado en estos últimos meses, las revueltas en Túnez, Egipto, etcétera, etcétera, pues que han sido los titulares en los medios de comunicación, pues centrarnos un poco en eso y situarlas un poco en la coyuntura actual política, ver cuáles han sido sus protagonistas, su heterogeneidad, sus peculiaridades, etcétera. Y bueno, ya le doy la palabra a Alberto Cruz.
Hola a todo el mundo. Siempre que se me invita algún acto de este tipo, me hago una pregunta. ¿Qué puedo aportar yo? Si algo odio es ir de santón. Así que lo que digo, si queréis, si os interesa, os sirve. Y os sirve, lo podéis coger. Y si no, nada. Es decir, no se intenta sentar cátedra en absoluto. Yo voy a dar una opinión personal de cuál es mi postura mi punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el mundo árabe y más allá. Esto es como la película de Toy Story, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Bajo mi punto de vista y el de otra gente, pero bueno, soy yo quien está hablando, lo que hay aquí es una, la partida de ajedrez definitiva. Las revueltas en el mundo árabe son las piezas, el alfil y el caballo en esa partida de ajedrez. La torre es Irán, la dama es Rusia y el jaque mate es China. De ahí el mapa. Y luego no es ponerse ni en plan pedante ni en plan profesor, pero es algo, las revueltas en el mundo árabe van mucho más allá del mundo árabe. Insisto en lo de revueltas. No son revoluciones. Quien esté hablando de revoluciones no sabe de qué está hablando en el mundo árabe. Supongo que entráis en Internet y supongo que sabéis que hay un debate entre un sector de intelectuales, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, por eso decía que no hay que eliminar los santones, y yo no quiero ser ningún santón, entre gente que está defendiendo que lo que hay en el mundo árabe son revueltas y que esas revueltas son revueltas populares. Nada más lejos de la realidad. Perdón, que son revoluciones. Nada más lejos de la realidad. Son revueltas con intereses totalmente contrapuestos en cada país. En Túnez y en Egipto ha habido revueltas encabezadas por la clase media. Una clase media que, como consecuencia de un sistema político y económico de corte abiertamente neoliberal y fondomonetarista, se ha ido empobreciendo paulatinamente. Esa gente es la que ha salido a las calles mayoritariamente en Túnez y en Egipto. Sin embargo, la clase media es la que está sosteniendo al régimen de Bashar al-Assad en Siria. La clase media de las principales ciudades sirias, Damasco, Alepo y Latakia. Sí ha habido revueltas de corte evidentemente popular en Yemen y en Bahrein. Es decir, no en todos los países han sido iguales, ni mucho menos. Sí que ha habido esos movimientos espontáneos, pero esos movimientos han sido rápidamente cooptados por el poder. ¿Y quién es el poder? No es el imperialismo, como se está diciendo por ahí, en absoluto. Ni hay ningún reordenamiento neocolonial en el mundo árabe. El poder es Arabia Saudita. Y es Arabia Saudita quien ha cooptado todo este tipo de movimientos y esa es la razón por la que los islamistas han triunfado en las elecciones en Túnez y en Egipto. Y esa es la razón por la que en Siria la principal organización opositora al régimen de Bashar al-Assad es el Consejo Nacional Sirio, que está encabezado, hegemonizado y dirigido por los hermanos musulmanes. Sí que ha habido un intento de diseño neocolonial en Oriente Medio. Se inició con la guerra de Irak en el año 2003. Sin embargo, esto ha sido como un partido de fútbol, Real Madrid-Rayo Vallecano. Estados Unidos, con la prepotencia que caracteriza al Real Madrid, dijo: entramos en Irak, les barrimos, esta panda son una panda de sarrapaos que no saben dar una patada a un balón. Pero este aquí, que la gente del Rayo Vallecano, pues sí, será una panda de sarrapaos, pero saben jugar al fútbol. Y lo que el Real Madrid esperaba ganar por 10-0, pues al final ganó por 1-0 o 2-0. Ese es el gran mérito de la resistencia iraquí: parar la primera ofensiva de diseño neocolonial en Oriente Medio. Año 2003, 2004, 2005, ¿quién para definitivamente ese diseño neocolonial en Oriente Medio? Hezbollah en Líbano, en la guerra que libra contra Israel en el año 2006. Por primera vez en la historia, una organización árabe, que no un gobierno árabe, derrota a Israel en una guerra. Es una victoria política y militar en toda regla de Hezbollah. Esa victoria rompe ese diseño neocolonial en el Oriente Medio. Los intelectuales que hoy están hablando en Internet de que hay ese diseño neocolonial están manteniendo una postura del pasado, de hace 5 años. Porque a raíz de esa derrota de Israel surgen potencias emergentes. Bueno, surgen, si surgen es que emergen, evidentemente. Es una reiteración. Aparecen potencias emergentes en el mundo árabe de dos tipos. Uno, lo que en esos medios de comunicación que os aliento encarecidamente a no comprar por higiene mental, si en algo estimáis vuestra salud mental, no compréis los periódicos. Surge, por una parte, el Turquía como referente del islamismo moderado y todo lo demás. Habréis oído, a raíz de las elecciones en Túnez, que el modelo de los islamistas que han ganado en Túnez es el modelo turco. Lo habréis oído, lo habréis leído. Y por otra parte, surge Arabia Saudita. Arabia Saudita con un planteamiento, por ser cauto, muy ortodoxo del Islam. Si hay un gobierno antidemocrático en este puñetero mundo, es Arabia Saudita. Un país en el que no hay elecciones de ningún tipo. Habréis oído también recientemente que por fin las mujeres vais a poder votar, o vosotras no, van a poder votar, pero dentro de 5 años en Arabia Saudita. En Arabia Saudita las mujeres no pueden conducir y no pueden hacer un montón de cosas. Ese es el Estado democrático del que nadie habla. En Arabia Saudita, por ejemplo, no se puede construir una iglesia católica, por dar un dato. Pues ese es el Estado que está dirigiendo y reconvirtiendo todo este proceso de revueltas árabes. Ha dado ingentes cantidades de dinero para el fortalecimiento y financiación de las organizaciones islamistas en Túnez, en Egipto, en Libia, en Jordania, en Siria y, por supuesto, en todos los países del Golfo. Los países del Golfo es esta parte de aquí. Perdonad el plan pedante, pero es que si no, no nos vamos a enterar. Toda esta parte de aquí. Más la parte... Los países del Golfo, es la parte de África. Arabia Saudita encabeza y hegemoniza el Consejo de Cooperación del Golfo. El Consejo de Cooperación del Golfo está formado por Arabia Saudita, por Kuwait, por Omán, por Qatar y por Qatar. Se crea en 1981 como tampón de el triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979. Irán es la torre en esa partida de ajedrez de lo que os decía antes. En una partida de ajedrez, lo primero que se ataca y las piezas con las que atacas, primero son los peones, después son los alfiles y después son los caballos. Luego ya vamos a las piezas un poco más mayores, que son la torre, la reina o la dama y el rey. Arabia Saudita viene incentivando desde el año 2006 un enfrentamiento sectario en todo el mundo árabe entre suníes y chiíes. Un enfrentamiento sectario que hoy por hoy no cala en la calle árabe. En la guerra esa de la que os mencionaba entre Hezbollah e Israel en el año 2006, se produjeron unas impresionantes movilizaciones populares de las cuales no nos enteramos en Occidente porque no interesaba que nos enteráramos en Occidente, que fueron desde Marruecos hasta Indonesia, de gente que salía a las calles apoyando a Hezbollah y apoyando la resistencia de Hezbollah, que resistió 33 días la ofensiva militar israelí. En esas manifestaciones coincidieron islamistas y laicos. Iban de la mano. Se veían retratos de Nasrallah, del Che, de Nasser, el que fue presidente de Egipto, y de otros. Hubo represiones y esa gente, islamistas y laicos, terminaron en las cárceles, especialmente en Egipto. En las cárceles, evidentemente, tienes que convivir y hubo un acercamiento bastante interesante entre islamistas y laicos que fructifica en el caso de Egipto en la creación de diferentes tipos de organizaciones, pero especialmente en el movimiento obrero y el movimiento sindical. En Egipto, curiosamente, fueron las mujeres del sector de textil las primeras que salieron a la calle y empezaron a reivindicar derechos sociales, laborales y sindicales. Algo también desconocido. El grito de guerra de los egipcios, de los árabes en general, pero de los egipcios en particular, cuando van al fútbol es: aquí estamos los hombres, no están las mujeres. En esas manifestaciones de las mujeres del sector textil en Egipto, el grito con el que salían las mujeres, el eslogan eran: aquí están las mujeres, ¿dónde están los hombres? Porque era evidentemente un movimiento obrero, pero encabezado y hegemonizado por las mujeres trabajadoras en concreto del sector textil. Pero la resistencia de estas chicas empieza a cuajar y calar y el movimiento obrero se extiende y llega a otros sectores productivos, aparte del textil, el metalúrgico, incluso llega ya a sectores profesionales como los médicos, los profesores, a nivel estudiantil. Hasta ese momento era un movimiento social conjunto, islamistas y laicos. Lo digo por lo que se está viendo ahora en Egipto y todo lo demás. Quiero situaros un poco, ¿no? ¿Por qué decía esto? Se me ha ido la olla. Ah, bueno, sí. Bueno, estaba contando un poco cómo surge todo este movimiento que explota ahora en la primavera árabe, en lo que se ha venido a denominar la primavera árabe, que bueno, pues si ha habido una primavera árabe, estamos ahora en un verano muy calentito, que ya no es árabe, sino que es otro tipo de cuestiones. Esta buena sintonía entre los islamistas y los laicos se extiende desde Marruecos hasta Jordania y empieza a haber una confluencia de intereses y de reivindicaciones especialmente sociales, más sociales que políticas, en las que se empieza a hablar pues eso, de una cierta apertura democrática y todo este tipo de cosas. El discursito este de derechos humanos y todo lo demás, ese es muy posterior. Se hacen huelgas importantes en Jordania. En Jordania, supongo que todo el mundo conoce las maquilas en América Latina. Sabéis qué son las maquilas, ¿no? Empresas donde se explota a la gente que trabaja 12, 14 horas diarias sin prácticamente tener ningún derecho social y mucho menos laboral. Es decir, a lo que vamos a llegar aquí dentro de poco tiempo. Y en estas maquilas en América Latina trabajan casi mayoritariamente mujeres. En Jordania hay maquilas. Hay empresas muy parecidas a todas estas maquilas latinoamericanas donde la mano de obra es básicamente femenina, donde no tienen ningún derecho y donde además hay capital israelí. ¿No? Se produce todo este tipo de movimiento, se va extendiendo y empieza a preocupar y mucho a los diferentes estamentos de poder, en el caso de Túnez Ben Ali, en el caso de Egipto Mubarak, etcétera, en el caso de Jordania, el rey de Jordania, y así progresivamente. Todo esto estalla con ese hecho que todo el mundo conoce, que es el chico este tunecino que se quema porque le quitan el puesto de fruta. Pero eso es la gota que colma el vaso. Ya la gente estaba harta de todo este tipo de cuestiones y de situaciones, y este gesto, pues es el que destapa la olla. Es cuando ponéis una olla a cocer. Cuando el pitorrito empieza a dar vueltas, si no quitáis el pitorrito, la olla estalla y se monta un follón de mucho cuidado. Pues eso es lo que ha pasado aquí. No han quitado el pitorrito, la olla ha estallado y se ha entrado en un proceso que empezaba a ser muy preocupante para todo un diseño geopolítico estratégico del que forma parte mucha gente. Estados Unidos, Europa y especialmente Arabia Saudita y en menor medida Turquía. Para aplacar este movimiento, como digo, Arabia Saudita empieza a meter mucho dinero y habréis oído hablar de dos tipos de islamistas, los islamistas que llaman moderados y los salafistas. Lo habréis oído hablar, supongo, ¿no? Sí. Algunos sí y otros no. Vale. Es lo mismo, solo que unos supuestamente tienen una interpretación más rigurosa del Islam, que son los salafistas, que van en una línea muy similar a la que mantiene Arabia Saudita. Con esto que os decía antes, las mujeres no pueden votar, no pueden conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los salafistas. Nunca habían tenido tanta fuerza en el Magreb como tienen ahora. Y eso es porque en estos 9 meses que han transcurrido desde diciembre o febrero, de cuando empezaron todas estas movidas, hasta ahora, Arabia Saudita ha dado muchos miles de millones de dólares para el fortalecimiento y financiación de esta gente. Bien es verdad que también en estas elecciones de Túnez y de Egipto se ha votado a esta gente como rechazo a los valores occidentales. Occidente ha sido quien ha sostenido y financiado durante años los regímenes de Túnez, de Egipto y de todos estos sitios. Y entonces, como rechazo a lo que ha venido haciendo Occidente, voto a estos que son supuestamente lo antioccidental. Por tanto, quien sostenga que estamos asistiendo a un diseño neocolonial en el Oriente Medio, digo y lo reitero, hay un principio periodístico que dice que la redundancia ayuda a comprender mejor el mensaje, que no hay tal diseño neocolonial y que no está Estados Unidos detrás de todo esto y que no está la Unión Europea. El caso más evidente es el de Libia. En Libia hemos visto que la OTAN ha estado bombardeando Libia durante un montón de meses. ¿Cómo llega la OTAN a bombardear Libia? Pues se producen una serie de movimientos anteriores que hay que tener muy en cuenta. El primero de ellos y fundamental es que la agresión a Libia, la guerra contra Libia, se produce una vez que la Liga Árabe toma el acuerdo de aprobar una resolución que ampara lo que se denominó las zonas de exclusión aérea, que por cierto no era nada nuevo, es algo que ya se hizo en Irak después de la primera guerra del Golfo en 1991. Una vez que la Liga Árabe da ese paso, una Liga Árabe cooptada por Arabia Saudita, de la que forman parte 17 o 18 países árabes, pero curiosamente la mitad de esos 17 o 18 países con gobiernos muy débiles o gobiernos provisionales porque estaban en marcha toda esta serie de revueltas, especialmente en Túnez, en Egipto, en la propia Libia, en Jordania también había revueltas, ¿no? O en Siria, pues en esta Liga Árabe depauperada es en la que se llega a esta resolución impuesta por Arabia Saudita, y una vez que esta resolución se adopta, inmediatamente la llevan a la ONU y con el paraguas de la ONU intervienen las potencias occidentales, especialmente la OTAN. La OTAN aquí se ha comportado como los corsarios. Los corsarios eran piratas, pero actuaban con la patente de corso. La patente de corso es que contaban con la autorización del rey español o del rey inglés o del rey francés. Y les decían a los piratas, tú puedes atacar a mis enemigos, en este caso pues era el rey francés a los españoles y eran los españoles a los franceses, y te quedas con el botín. Eso es lo que ha pasado en Libia. La OTAN han sido los corsarios de Arabia Saudita y se han quedado con el botín, y en concreto la OTAN, Francia y Gran Bretaña. ¿Cuál es el botín? Pues evidentemente el botín en Libia es el petróleo. Libia es un país que le veis ahí grande, bastante grande. Ese mapa no es un mapa correcto, pero bueno, Libia tiene una extensión aproximada como 2 veces España, para entendernos, que está poblada por escasamente 7 millones de habitantes y es riquísima en petróleo. Prácticamente es un país despoblado. Era el país más fácil en el que se podía intervenir. Pero además, y aquí ya vamos cambiando de piezas, ya vamos a atacar un poco a la dama. para llegar al ataque definitivo, que es el jaque al rey. Libia es un país que ha tenido poco que ver en el mundo árabe, porque en los últimos años, en los últimos 15 años, Libia se había volcado en África y había impulsado una serie de procesos de desarrollo, poned todas las comillas que queráis a la palabra desarrollo, en todos y cada uno de los países africanos. Libia tenía mucha influencia en África. Y aparte de Libia, el país que se ha hecho con el continente africano ha sido China. Prácticamente no hay ningún país africano donde no haya una, iba a decir multinacional, se puede decir multinacional, China. China es un país enorme, lo veis ahí. Geográficamente es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia, pero tiene 1.500 millones de habitantes. ¿Cómo come esa gente? Es imposible cultivar ese territorio de China para 1.500 millones de habitantes. Hay que darles de comer buscando otros territorios. Esa búsqueda de territorios puede hacerse a la brava, como siempre ha hecho Occidente, conquistarles e invadirles, o como se denomina el poder blando. Eso ha sido la forma de expansión de China, el poder blando. Llegar a acuerdos con los diferentes países del mundo, especialmente africanos, que son países muy extensos, y a cambio de que las empresas chinas hagan prácticamente de todo y exactamente de una forma muy parecida a cómo se comportan las empresas occidentales, pero los chinos no se meten en la política interna de los estados. Y eso es lo que se denomina poder blando. Por tanto, África había quedado prácticamente como un continente excluido para Occidente en general y la Unión Europea en particular, y no digamos Estados Unidos. Estados Unidos llevaba 5 años intentando encontrar un país africano que aceptase ser sede de lo que se denomina el AFRICOM. ¿Habéis oído hablar del AFRICOM? Pues es una especie de OTAN de mando militar de Estados Unidos para, precisamente como su nombre indica, África, controlar África. Y ningún país africano había aceptado ser la sede del AFRICOM. Ninguno. Por esas dos razones. Por Libia y por China. Una de las consecuencias inmediatas de la guerra de Libia ha sido que ya el nuevo gobierno libio ha aceptado que Libia sea la sede del AFRICOM. Ya han firmado un acuerdo para la construcción de una base militar que va a albergar a 16.000 soldados. Se inicia la reconquista de África y una guerra en contra de los intereses chinos. Una guerra, no una guerra de tiros, de momento, para entendernos, pero sí una guerra de influencia y de penetración, de ir quitando espacios a los chinos en el continente africano. Aparte de eso, al mismo tiempo que Libia acaba de aceptar ser la sede del AFRICOM, Estados Unidos, aquí sí ya entramos con el tema del jaque al rey, empiezan los movimientos para el jaque al rey, ha iniciado el despliegue de una serie de bases militares por toda la zona de África hacia Asia. ¿Cómo lleva China el material, especialmente alimentos, cereales y todo ese tipo de cosas, a China por vía marítima? No hay otra forma de llevarlo. Pues Estados Unidos ya ha puesto bases militares en la isla de Diego García, que está más o menos debajo de Sri Lanka, y en otra serie de islas que hay hasta China. Habréis oído hablar de un conflicto en el mar meridional de China. Entre otras cosas, tiene que ver con esto. ¿Qué tiene que ver las revueltas árabes con todo este movimiento? Lo único que tiene Oriente Medio y el mundo árabe, no todos los países, es petróleo. Pero el petróleo se está acabando. Durante la guerra de Libia, Libia saca al mercado aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo diarios. Durante esos 8 meses de guerra, ese petróleo no salía. ¿Quién cubrió esa cuota de petróleo? Arabia Saudita. Durante estos meses, curiosamente, el petróleo no ha subido. Sube de otras formas. Pero en los meses de la guerra de Libia no habréis oído que subía el petróleo, a lo mejor un dólar, dos dólares, pero no subidas espectaculares como suele pasar cada vez que hay una guerra. ¿Y por qué no ha subido el petróleo? Porque Arabia Saudita cubrió la cuota de petróleo que tenía Libia. ¿Pero eso qué ha provocado? Una sobreproducción de Arabia Saudita que ha hecho que bajen las reservas de petróleo que tiene Arabia Saudita. ¿Cuál es la otra zona, aparte de Arabia Saudita, quien tiene petróleo son todos los demás países de Oriente Medio, Kuwait, Qatar, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la otra zona del mundo donde están las principales reservas energéticas más allá del petróleo, especialmente de gas? La zona de Asia, todos los Ekistán, Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera, más Pakistán y Afganistán. Esa es la zona clave del mundo y en la que se va a jugar el futuro, nuestro futuro, porque las principales reservas del mundo, hoy por hoy, están ahí. Y especialmente de gas. El petróleo es un bien que se acaba. Junto a Asia, hay otra zona del mundo donde se están descubriendo ingentes cantidades, no tanto de petróleo, que también, como de gas, que curiosamente es América Latina. ¿Y qué países de América Latina? Venezuela, y por eso la demonización permanente del gobierno de Hugo Chávez, y Bolivia, que a fin de cuentas son unos indios que nos van a hacer lado con un canuto, y aquí tenemos que ir nosotros los europeitos a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Ahí están las principales reservas de gas y de petróleo también. Y a lo mejor eso nos ayuda a entender el por qué tanto énfasis de esos medios que encarecidamente, os insisto otra vez, no debéis comprar, tanto sacan informaciones nunca buenas, bien de Bolivia, bien de Venezuela, o bien de los países asiáticos, donde mira tú por dónde. Hasta ahora mismo Putin y Medvedev eran dos tipos encantadores, especialmente Medvedev. Y de repente, hace 4 años celebraron unas elecciones, ganaron por el 60% de los votos y resulta que hace 4 años eran unas elecciones, limpias, democráticas y cristalinas. Y 4 años después resulta que son unos facinerosos que han cometido un fraude de 3 pares de cojones y que lo que hay que hacer es repetir esas elecciones y que lo que tiene que hacer la gente es derrocar a Putin y a Medvedev. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, por Siria. Os he dicho antes que en Siria es la clase media y la clase media alta la que está sosteniendo al régimen de Bashar al-Assad. Sí que hay revueltas y sí que hay represión, es evidente. Pero también es evidente que con lo que está pasando, un gobierno no se sostiene tanto tiempo si no cuenta con un poder que lo sostenga. ¿Y cuál es ese poder? Rusia. ¿Y por qué Rusia sostiene al régimen de Bashar al-Assad? Porque en Rusia está la única base militar que tiene Rusia en el Mediterráneo. Fijaos el mapa. En Siria, perdón, me he equivocado. Gracias. Fijaos el mapa. Si cae el régimen de Bashar al-Assad en Siria, los rusos se quedan sin ninguna salida al Mediterráneo porque la única salida que tienen es Turquía. El estrecho del Bósforo y el Bósforo es turco y Turquía es un país de la OTAN. ¿Qué tienen que hacer los rusos para llegar al Mediterráneo? Dar una vuelta del recopón, fijaos, tienen que pasar por Finlandia, por no sé dónde, por Delaware, para llegar al Mediterráneo. Por tanto, para los intereses estratégicos rusos, Siria es vital. Y en Siria, en una ciudad que se llama Tartus, es donde está la principal base naval rusa en el Mediterráneo, bueno, principal y única. Pero es que esa base además puede albergar submarinos nucleares rusos. Estamos hablando ya de palabras mayores, por eso os decía que aquí estamos ante la gran partida de ajedrez, que puede ser la definitiva para todos y cada uno de nosotros. Como Rusia sostiene al régimen de Bashar al-Assad, así pueden estar permanentemente matando, muriendo y diciendo que son unos facinerosos y los otros que a mí están no sé qué y tal y cual. Todo este proceso se está acelerando y una forma de acelerar el proceso es debilitar al principal sostén del gobierno de Bashar al-Assad, que es Rusia. De ahí que de repente hayamos descubierto que Putin es un facineroso, que Medvedev es otro facineroso y que las elecciones son fraudulentas. No es casual. Pero hete aquí que también la presión a Rusia se produce por algo que habréis oído en los últimos tiempos. El ataque de Estados Unidos a un puesto militar en Pakistán. ¿Lo habréis oído eso? Hace un par de semanas, los estadounidenses, que son más chulos que un ocho, pues atacaron un puesto de militares pakistaníes, mataron a 20 y no sé cuántos, casi 30, y eso también era ya la gota que colmaba el vaso de la paciencia de Pakistán, y Pakistán dijo, bueno, vamos a demostrar que somos un país un poco serio y soberano y demás, y lo que hicieron fue tomar dos iniciativas muy preocupantes para Estados Unidos. Una de ellas, cerrar el tránsito por Pakistán a los camiones que surten de suministros a las tropas que tiene Estados Unidos y la OTAN en Afganistán. La única ruta que le queda a esas tropas para tener esos suministros es Rusia. Y la OTAN intenta un acuerdo con Rusia para que esos camiones que no pueden pasar por Pakistán para llegar a Afganistán pasen por Rusia. Pero Rusia dice, pero tíos, o sea, me estáis poniendo un escudo antimisiles, me estáis puteando no sé dónde y encima queréis que yo os ayude para el tema este de las tropas en Afganistán. Por eso en las últimas semanas habréis visto también que se están multiplicando las acciones de la insurgencia en Afganistán y por eso están produciendo atentados, no solo atentados anti-chiíes o sectarios, sino especialmente contra las tropas de ocupación y contra los colaboracionistas. Pero claro, los rusos ya digo, pero tíos, me ponéis un escudo antimisiles, me puteáis, no sé qué, y encima queréis que os deje pasar los camiones, pero ¿esto de qué va? Conclusión, no están llegando suministros a las tropas de la OTAN ni de Estados Unidos en Afganistán hoy por hoy. Solo pueden llegar vía aérea, pero no se pueden tener en el aire 400 aviones para suministrar lo que necesitan todas esas tropas en Afganistán. Sin embargo, sí pueden entrar 400 camiones o 500 o los que sean. Pero como los camiones no entran, ahí empezamos a tener un cuello de botella. Y eso nos lleva a que de repente, insisto en ello, por arte de birli birloque, se empieza a decir eso, que los rusos son unos facinerosos. Todo está interrelacionado, es esa gran partida de ajedrez. Pero es que además, hete aquí que aparece la guerra contra la torre, Irán. Y habéis oído que Irán o ha derribado o se ha caído o ha capturado un avión espía de Estados Unidos en Irán. Lo han presentado, ayer lo hicieron público y lo presentaron, un avión espía súper sofisticado, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda medida que tomó Pakistán después de ese ataque a un puesto militar, aparte de cerrar el paso de los camiones que surten de suministros a las tropas de la OTAN en Afganistán, fue cerrar una base militar que Estados Unidos tiene en una zona que se llama Baluchistán. Esto sí que lo voy a señalar porque merece la pena tenerlo en cuenta. Baluchíes están divididos entre Irán, Pakistán y Afganistán. En esta parte de aquí, justo en la puntita esta de Pakistán, hay una base militar, había una base militar de Estados Unidos desde la que se enviaban los aviones espía hacia Irán. Uno de esos aviones ha caído. Pakistán ha dicho, cerramos la base, por tanto Estados Unidos se queda sin poder espiar a Irán con la excusa de su programa nuclear y todo este tipo de cosas. Eso lo hacía Estados Unidos no solo por ese supuesto interés en el arma nuclear iraní o en el programa nuclear iraní, sino para proteger a sus dos grandes aliados en Oriente Medio, Israel y, por supuesto, Arabia Saudita. Arabia Saudita viene intentando que la gente se crea que Irán es un peligro para incentivar el enfrentamiento sectario en el mundo árabe, que ya digo que hasta ahora no se producía. Solo dos países, en dos países hay un enfrentamiento sectario o interreligioso claro, que son Líbano y evidentemente en Siria. En Siria, quien controla, si queréis, entramos a... lo voy a hacer. Porque me parece importante que se empiece a conocer qué está pasando en Siria con un poco de detenimiento, cosa que hasta ahora no se ha hecho ni en esos debates que están circulando por Internet, ya que sacar lucir el tema de Siria, el enfrentamiento sectario, ¿no? En Siria sí que se está produciendo un enfrentamiento sectario, pero como pasa en todos los países de Oriente Medio, en todos, no hay una homogeneidad social ni religiosa. En Siria hay alawitas, que es una rama del Islam cercana a los chiitas, hay drusos, hay cristianos, hay kurdos y hay sunitas. Como cada uno es de su padre y de su madre, hay 7 grandes organizaciones de oposición, 7. Una de las razones también por las que se sostiene el régimen de Bashar al-Assad es porque la oposición está no dividida, hiper dividida. De esas 7 grandes coaliciones hay 5 que pueden ser las más potentes. De esas 5 hay 2 que están radicadas en el exterior y que a día de hoy, no digo mañana, pero a día de hoy tienen poca incidencia dentro del país. Sin embargo, son de las que más oímos hablar. El Consejo Nacional Sirio y la Autoridad Nacional de Apoyo a la Revolución Siria. ¿Qué plantea esta gente? Curiosamente, en sus páginas web, que podéis ver en Internet sin ningún tipo de problemas, apenas hay referencias a la democratización, a los derechos humanos y a todo este tipo de cosas. Lo que dice esta gente es, primero, ruptura de relaciones con Irán. Segundo, ruptura de relaciones con Hezbollah. Hezbollah es la organización que derrota a Israel, es una organización libanesa, pero es de mayoría, es de confesión chiita, es decir, próxima a Irán. Y la tercera cuestión que plantea esta gente es negociar con Israel la devolución de los Altos del Golán. Los Altos del Golán es un territorio sirio ocupado por Israel desde la guerra de 1967. Curiosamente, las 3 principales reivindicaciones de esta gente son externas, son de política internacional, no tienen nada que ver con la cuestión interna, ni con derechos humanos, ni con democracia, ni gaitas. Eso nos lleva a pensar que lo que hay aquí es mucho más de lo que nos cuentan y que evidentemente estamos en esa gran partida de ajedrez de la que os decía, donde ya estamos atacando a la torre. Irán, Irán, Irán. Estamos ya enfocándonos hacia ahí, ¿no? Ya hemos tocado a la dama con el tema ruso y nos queda China. ¿Y por qué China? China también es... hay una pregunta que mucha gente se hizo durante la guerra de Libia. ¿Por qué Rusia y China se abstuvieron y no impidieron la guerra de Libia cuando llega el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU? Y ahí vuelven a aparecer otra vez los saudíes. El principal país suministrador de petróleo a China es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita amenazó a China con cortar el suministro si vetaba la resolución de la ONU en el Consejo de Seguridad que daba vía libre a la guerra contra Libia. Los chinos actuaron ahí por necesidad, pero aprendieron la lección. Y desde la guerra, desde ese momento, los chinos han empezado a buscar suministradores alternativos de petróleo. Insisto, estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes. En el planeta somos 7.000, es decir, que no estamos hablando de cosas pequeñas, ¿eh? Los chinos empezaron a buscar suministradores alternativos de petróleo. ¿Y dónde encontraron ese mercado alternativo? En Rusia. Arabia Saudita hegemoniza la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Es el país dentro de la OPEP que más petróleo tiene y que más petróleo produce. Pero fuera de la OPEP hay otros países que nadan en petróleo y que pueden vender petróleo a precios por debajo de los que marca la OPEP. Uno de esos países es Rusia. Y el mes pasado, a finales de octubre, Rusia y China alcanzaron una alianza estratégica por la cual Rusia se compromete a suministrar de petróleo, el petróleo que necesita China, que es mucho, y esa es otra de las razones por las que no va a volver a haber una guerra como la de Libia. Y esa es una de las razones que encabrona a Estados Unidos, a la Unión Europea, de por qué los rusos y los chinos están sosteniendo al régimen de Bashar al-Assad. Por tanto, a la hora de hablar de revueltas en el mundo árabe, no hay que pensarlo como un todo único, ni un todo unitario, ni nada de nada. Cada país es un mundo, cada país tiene unos intereses totalmente diferentes de su vecino, y lo que estamos asistiendo con todo este tipo de historias es a una gran guerra geoestratégica que va a tener lugar desde aquí hasta el año 2026. ¿Por qué 2026? Y no el 3028. Pues porque en el 2026 todo el mundo, especialmente los países capitalistas y empresas capitalistas, o instituciones capitalistas, perdón, Goldman Sachs y toda esta gente que ahora nos dice que si la prima de riesgo está no sé qué y que si somos unos tal y es cual, considera que para el 2026 el país que va a controlar el mundo a nivel económico es China. Lo que hay que hacer es debilitar a China de aquí al 2026, entre otras cosas porque en el 2026 China será ya aproximadamente, tendrá unos 1.700 millones de habitantes. Estamos hablando de una cuarta parte de la población del mundo. Y lo que hay es eso. Se reduce progresivamente el poder de los países árabes en Oriente Medio porque el petróleo desaparece. Desaparece, es decir, lo consumimos, se agotan las reservas. Se calcula que los países árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, todos estos que tienen un montón de petróleo, pierden en el sentido de que decrecen las reservas de petróleo todos los años aproximadamente entre un 4 y un 5%. El petróleo es un bien que se va a acabar y se calcula que se va a acabar, al menos en esta zona, o que se va a reducir considerablemente antes del 2040. De ahí todos estos movimientos que se están produciendo y que se están dando. No es movimientos en pro de reformas democráticas ni todo este tipo de historias, sino que son movimientos en pro de recursos naturales y estratégicos. Ni más ni menos. Por retomar un poco el tema de las revueltas árabes, hay un país en el que curiosamente no se ha producido ningún movimiento: Israel. Ahí calladitos. Pero Israel se ha quedado más aislado que nunca. Está solo. El único aliado que le queda en el mundo árabe en estos momentos es Jordania. Jordania se ha convertido en el policía de los palestinos. En Jordania se está entrenando fuerzas especiales para reprimir a los palestinos, fuerzas palestinas para reprimir a los palestinos, y por eso tampoco hay revueltas en Palestina en estos momentos similares a las que puede haber en cualquier país árabe. El triunfo de los islamistas en Egipto ha puesto muy nervioso a Israel, como le puso muy nervioso con todas las revueltas de la plaza de Tahrir y especialmente con las movidas obreras. El único país árabe inmerso en toda esta serie de revueltas donde han estado prohibidas las huelgas ha sido Egipto. La junta militar que ha gobernado Egipto y que sigue gobernando Egipto permitía las manifestaciones prodemocráticas, pero prohibía las huelgas, incluso huelgas salariales. No hay, lamentablemente, muchos movimientos populares en el mundo árabe que podamos tener como referentes. Tal vez el único país donde esos movimientos existen, e insisto en ello, en el aspecto sindical, sea Egipto. En Egipto han surgido como setas montones de sindicatos en estos últimos años, o en estos últimos meses, perdón. Y en Egipto es donde está la clave de todo lo que puede pasar con el tema palestino y con el tema de Israel. El triunfo de los islamistas, como decía antes, ha puesto muy nerviosos a los israelíes, porque curiosamente una de las principales proclamas de los islamistas ha sido renegociar el acuerdo de paz con Israel. Egipto e Israel mantienen un acuerdo de paz desde el año 1975. Si se negocia ese acuerdo, si se renegocia ese acuerdo, Israel deja de ser un país interesante para Estados Unidos y para la Unión Europea porque pierde el poder que ahora mismo tiene. Es una demanda popular. Hasta ahora en ningún otro país del mundo árabe ha habido este tipo de demandas, excepto en Egipto. En Egipto se han producido 8 sabotajes a un oleoducto que surte de gas a Israel. Se ha asaltado la embajada israelí en el Cairo. Eso ha obligado a que se abra el paso fronterizo en Rafah, en Gaza, a que Egipto mediase en el intercambio de presos entre Israel y los palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice un refrán árabe, y con esto termino y así podemos intercambiar, que los libros se escriben en el Cairo, se imprimen en Beirut y se leen en Bagdad. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere decir que Egipto es la clave de todo el mundo árabe. Lo que pasa en Egipto va a ser definitivo, ahí sí que va a servir de espejo para que se reflejen en él todos los demás países de la zona. Los países del Golfo son países con monarquías feudales. Si esta monarquía es para echarla de comer aparte contra las monarquías, imaginad las monarquías árabes como son. Pero también están empezando a tocarse la ropa. Por tanto, y para concluir, las revueltas árabes son un mosaico de intereses contrapuestos y no hay que verlas como algunos las están pintando, de revoluciones populares, porque lamentablemente no lo son. Ya nos gustaría, pero no lo son.
Bueno, lo primero, darle las gracias al profesor por la claridad de su análisis, y yo voy a dar el paso siguiente, que es hacer como una especie de síntesis de lo que ha dicho. A ver cómo empiezo. Todo esto que está pasando en los países árabes, en los medios nos dicen que tienden, se ha hablado siempre en los países árabes que son estados teocráticos, más o menos como aquí. Más o menos como aquí, en el sentido de que lo que se está imponiendo en los países árabes es el reino del capital y del Estado, ni más ni menos. En ese sentido, de esa manera también son teocráticos estos estados, como el reino de la síntesis que es Estado y capital, que es Dios mismo, ¿no? Es mentira, por supuesto. A ver cómo sigo sin perderme. En cierto sentido, los musulmanes, en cierto sentido, se puede decir que son ateos. Son ateos porque ellos no tienen... No voy a explicar por qué, lo dejo que lo penséis. Pero son ateos en el sentido de que ellos solamente tienen ética. Tienen como una especie de ética, que es lo que hace que se gobiernen de la manera que se gobiernan. Y el camino que han tomado, que es el de las vías democráticas, como las que padecemos aquí, pues me parece que allí tenían tiranuelos, bueno, una cosa mínima, vamos, es una cosa muy, muy torpe y tal, ¿no? Pero la vía democrática, que es a lo que tiende el mundo árabe, me parece que va a ser para ir a peor, en el sentido de que el gobierno de Estado y capital tiende a ser tan totalitario que no hace falta explicar cómo vivimos aquí en estos estados occidentales o europeos. Yo creo que todos lo padecemos y no hace falta decir demasiado. Se equivocan, se equivocan con tirar por estas vías y bueno, es algo que tiene que seguir su curso y veremos a ver a dónde llega. No lo sé. Bueno, si se me ocurre alguna cosa más, ya hablaré después, que hable otro.
Antes has dicho que el interés principal era llegar hasta Afganistán.
No, por encima están los países...
Uno de los dos, dijiste, ¿Afganistán o Pakistán?
Afganistán.
Vale. Entonces, claro, yo me imaginaba que irían por el territorio de tierra y no me parecía coherente que para llegar hasta Afganistán tuviesen que pasar por Pakistán. Entonces, ¿podrías aclarar ese detalle?
Los países que tienen las principales, por no decir casi las únicas, ingentes reservas de petróleo y de gas no es ni Pakistán ni Afganistán, están encima. Es esto de aquí.
¿Quién cree aquí en los Reyes Magos? Nadie. No creéis el rollo de los talibanes ni todas estas historias. Hay otra gente. Si no os creéis el rollo de los Reyes Magos, ¿por qué os creéis esas cosas?
No riáis, es que es así. O sea, nos están vendiendo motos e interiorizamos ese discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Nada en absoluto. ¿Los talibanes son facinerosos? Sí. Pero lo que hay es algo que va mucho más allá. ¿Qué nos vendieron? Guerra contra el terrorismo. Vamos, como lo de los Reyes Magos, igual, la misma estupidez. Pero aparte de la guerra del terrorismo, decía guerra contra las drogas. Hoy por hoy, 10 años después de la invasión y ocupación de Afganistán, Afganistán produce el 92% de la heroína que consume el mundo. El 92% ha aumentado en estos años en los que hay presencia occidental. Los talibanes serían unos facinerosos, y lo siguen siendo, pero había menos producción de opio de la que hay hoy día. Menos. ¿Qué ha pasado? Y volvemos otra vez al jaque a la dama. ¿De dónde sale, mejor dicho, por dónde sale la producción de opio y de heroína hacia afuera? Por los países, Kazajstán, Turkmenistán y todo lo demás, para llegar a Rusia. Rusia se está convirtiendo en el principal país con número de heroinómanos. Es decir, que todo está muy interrelacionado. Pero le interesaba a Estados Unidos controlar Afganistán porque, como veis, está justo en el meollo de toda la cuestión. Justo en el meollo de los países con las principales reservas energéticas y, por otro lado, al ladito de su, en teoría, gran enemigo, que es Irán. ¿Por qué Irán? Porque Irán es el único país que puede convertirse en una amenaza estratégica no solo para Israel, sino especialmente para las monarquías del Golfo Pérsico. Y el Golfo Pérsico se llama así por algo. No se llama Golfo Arábigo Pérsico, se llama Golfo Pérsico. Igual que el Mar Meridional de China se llama Mar Meridional de China por algo. El 80% de las aguas territoriales del Golfo Pérsico pertenecen a Irán. El Golfo Pérsico es esto.
Esto de aquí. Por aquí pasa el 54% del petróleo que consumimos a nivel mundial, el 54%. Esto es el estrecho de Hormuz. Si se cierra esto, se acaba la historia. Literalmente.
En la guerra contra Irak del año 1900, que duró 10 años, de 1980 a 1990, los iraníes eran un ejército de desarrapaos y cerraron el estrecho de Hormuz hundiendo sus propios barcos. Lo cerraron una semana. En esa semana el petróleo subió hasta los 150 euros. Digo, perdón, dólares, hasta los $150. en una semana. Por eso os decía que no, si durante los 8 meses que ha durado la guerra de Libia, los que haya durado, no ha subido el precio del petróleo, alguien ha tenido que suplir esa producción. Y eso ha sido Arabia Saudita y eso le ha producido una rebaja, una reducción de sus reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que verlo en estos parámetros de, si queréis, económicos y geoestratégicos sobre todo. Como las aguas son, ya lo veis, aguas territoriales en su mayoría iraníes, en virtud del derecho internacional del mar, Irán tiene que dejar pasar todo tipo de barcos comerciales, especialmente comerciales. Pero Irán, si quiere, y en virtud del derecho internacional del mar, puede inspeccionar esos barcos. Pero la historia nos la han vendido al revés. Habréis oído que las potencias occidentales van a inspeccionar barcos iraníes por si lleva carga nuclear o no sé qué o no sé cuántas. Pues es justamente al revés. Eso es lo que hay en juego. Y esa es la finalidad que hay de enredar con el tema de Irán, porque quien tiene la llave a día de hoy del futuro de los países desarrollados industriales es Irán. Si Irán cierra el estrecho de Hormuz, se acaba la historia. Se acaba el rollo de la luz. Es que por ahí pasa el 54% del petróleo que consumimos, que no estamos hablando de tonterías. Y de ahí ese interés en los cambios democráticos en Irán, en que si es un régimen teocrático deja de serlo. Irán es un régimen teocrático, claro que sí, pero también Israel. Es así, pese a que en Israel haya partidos y todo lo demás. ¿De dónde viene el Shabbat? ¿Y qué es el año sabático? En Israel los sábados se cierra todo, no puedes prácticamente ni respirar por imposición religiosa. O sea, los iraníes son una panda de tal. ¿Y los israelíes qué pasa con ellos? Si hablamos de teocracias y de estados donde rige la religión, en Israel en teoría no rige la religión, pero se rige por prácticas religiosas. O sea, que hay que tener mucho cuidado también con el lenguaje. Lo que tenemos que hacer es no interiorizar el lenguaje del enemigo. Tenemos que pensar por nosotros mismos y por nosotras mismas. Es lo que os decía antes de no hacer santones. Y también he dicho que es una opinión personal. Quien quiera que la coja y quien no, no. Pero lo que hay en juego es eso. Y así hay que ver también el tema de Irán.
Buenas, yo quería hacer dos preguntas. En primer lugar, es que creo, no sé si lo ha comentado, quizás me he perdido porque han sido tantas alusiones a diferentes países, que la segunda guerra del Golfo, o sea, la guerra de Irak, ¿cuál es el papel que juega en todo esto? Es decir, ¿es una ofensiva también, un intento de ofensiva a Irán?
No, es el intento de establecer un diseño neocolonial en el Oriente Medio, es decir, que los países de Oriente Medio reordenar el mundo, para entendernos, según los criterios e intereses de Occidente y especialmente de Estados Unidos. También eso no se produce porque sí. En Irak había habido una guerra en 1991, la primera guerra del Golfo. Se estaba produciendo un genocidio en Irak. En Irak, perdón, se había impuesto un durísimo embargo que mató a más de 1,5 millones de iraquíes. De ese 1,5 millones, más de 500,000 eran niños menores de 5 años. Que morían porque no tenían acceso a los alimentos y especialmente a medicinas. En Irak, por ejemplo, no podían entrar lapiceros. ¿Y sabéis por qué? Porque la mina del lápiz es de grafito y el grafito es un componente de doble uso, civil y militar. Es decir, puedes escribir con el grafito o hacer tejados, tejas de grafito o de pizarra o de lo que sea, pero también es un componente militar porque el grafito se puede utilizar en cuestiones de armamento y especialmente para materiales electrónicos y comunicaciones y todo lo demás. Y no podía entrar lapiceros, por poner un ejemplo, que es algo que, por cierto, tampoco puede entrar en Gaza, porque Israel prohíbe eso precisamente por eso mismo. Entonces, ¿cómo los niños y las niñas de Gaza van a la escuela? Pues utilizando todo el rollo, el contrabando por los túneles y todo lo demás. Y por ahí entran los lapiceros. Formalmente, un lapicero no puede entrar en Gaza por esa historia, porque el grafito es de doble uso, civil y militar. Pues eso es lo que lleva también a la guerra de Irak en 2003, entre otras cosas. Aparte de porque Irak había decidido no comerciar en dólares, sino comerciar en otras monedas. Que, por cierto, eso es algo que ya está haciendo Irán. El 65% del comercio petrolífero que mantiene Irán con el resto del mundo ya no se hace en dólares. ¿Y eso a quién perjudica? Evidentemente a Estados Unidos. Si no entran dólares, ¿a quién perjudica? Esa es una de las razones de la guerra de Irak.
Y la otra pregunta era, ¿la base militar que han atacado en Pakistán, por qué?
Pues yo, aquí, fíjate, y me cuesta reconocerlo, pero yo creo que aquí Estados Unidos tiene razón. Yo creo que fue un error. Porque no se puede ser tan tonto. Y yo creo que los estadounidenses no son tontos en absoluto. Es decir, aquí, si hubiera atacado conscientemente esta base, sabía que iba a pasar eso. Y las pérdidas que está teniendo son mucho más que las ganancias. O sea, yo sí creo que aquí ha sido un error, como dicen ellos que ha sido. Porque tan tonto no se puede ser, y a estas alturas de la historia, y mucho menos Estados Unidos, yo creo que esos errores no los comete. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora, Estados Unidos ha considerado Pakistán pues, poco menos como San Blas o como Vallecas, un barrio de ahí donde podía hacer lo que le diera la gana. Y entonces se ha pasado de chulo, ha atacado un puesto, aunque haya sido por error, y eso ha sido la gota que ya ha colmado el vaso de los pakistaníes, que a su vez estaban muy presionados por su propia sociedad y opinión pública, porque constantemente está muriendo gente en Pakistán, todos los días, por ataques de los aviones no tripulados. Todos los días está muriendo gente, mucha gente. 10, 15, 20, pues estamos hablando de 600 al mes. 7.000 al año en Pakistán. Eso no hay un Dios que lo aguante. Entonces, claro, aunque haya sido un error, pues ese error les está costando mucho. Yo creo que sí que es un error, que en esto tienen razón.
Sí, yo quería que si pudieras extenderte sobre tres cuestiones. Una que se me plantea con lo de las revueltas árabes y es que por un lado está la intencionalidad o el aprovechamiento de los distintos países, de las situaciones que se generan, pero eso no explica cómo se producen determinados movimientos populares, catarsis de acudir a las plazas o que el suicidio de una persona incinerándose produzca esos niveles de movilización, un poco...
No, yo he dicho que fueron movimientos espontáneos rápidamente cooptados desde fuera, rápidamente. O sea, evidentemente cuando surgen, especialmente en dos países, en Túnez y en Egipto, sí son movimientos espontáneos y populares, encabezados por gente de la clase media, no hay que olvidarlo. Clase media que va perdiendo un estatus social determinado, porque ¿qué eran todos? ¿Qué nos han vendido? Que era verdad. Universitarios, blogueros, que, es decir, no sé, yo no me imagino a... Bueno, hoy todo el mundo aquí, o mucha gente, tenemos internet. Pero para ser bloguero tienes que tener mucho tiempo libre, para entendernos. Y un currito que se levanta a las 6 de la mañana para entrar a las 8 y que vuelve a su casa a las 6 de la tarde, mucho tiempo para estar enredando en internet no tiene, digo yo. No sé cuál será vuestro caso, pero digo yo. Luego tienes que tener mucho tiempo libre. ¿Quién tiene mucho tiempo libre? Básicamente estudiantes, ¿no? Y los estudiantes pueden ser de extracción obrera o no de extracción obrera. En los países árabes de extracción obrera pocos. Por tanto, estamos hablando, por eso decía que era una revuelta de la clase media, una clase media que va perdiendo estatus social. Eso sí, y es verdad. Y eso se mantuvo durante un mes, mes y medio. Cuando aparecen factores externos, que son los que meten mucho dinero a organizaciones políticas de corte islamista, ¿por qué de corte islamista? No solo por afinidad de intereses y religiosos, el caso de Arabia Saudita, sino porque además, hay que entenderlo y también lo he dicho así, los islamistas son vistos como una reacción contra Occidente. ¿Quién ha sostenido a todos estos regímenes durante años? ¿Quién ha sostenido al régimen de Túnez? Francia. ¿Quién ha sostenido al régimen de Mubarak en Egipto? Estados Unidos. ¿Qué es Francia y Estados Unidos? Occidente. Por tanto, la reacción contra eso es... La reacción contra este chico es blanca. Entonces, como este me ha estado puteando, me voy con blanca. Pero es que además, en el mundo árabe, quien ha realizado programas de ayuda social, para entendernos, de beneficencia y de asistencia, han sido los islamistas. ¿Cómo se llaman los partidos islamistas en el mundo árabe? Justicia y caridad, ¿no? Ese es el partido de un partido en Marruecos. ¿Quién ha ganado las elecciones en Marruecos? Que por cierto, se me olvidó decirlo antes. También otro islamista. ¿Cómo se llaman los partidos islamistas? Justicia y caridad, casi todos. Y no dicen justicia y libertad, dicen caridad, porque tiene una amplia e importante red de servicios sociales que son a donde no llegaba el Estado. Pero es que además en el mundo árabe ha fracasado todo lo que huele a Occidente. Marxismo, anarquismo, panarabismo, laicismo, ha fracasado. La gente quiere vivir y vivía bastante mal. Y aparece la Iglesia. Aquí la Iglesia Católica, Cáritas, y el mundo árabe son los islamistas. ¿Qué se está diciendo ahora? Que en España hay, ¿cuánto decían? Dos hogares de que estaban prácticamente que no tenían que comer y que era Cáritas quien estaba ayudando a eso. ¿Y qué es Cáritas? La Iglesia Católica. Pues traslada esto de aquí al mundo árabe. Claro, allí no hay Cáritas, pero están los islamistas. O sea que lo que empezó como una revuelta popular y espontánea fue rápidamente cooptada.
Sí, luego has hablado de lo que se supone pues la gran partida de ajedrez a nivel mundial. ¿Podrías extenderte un poco sobre dos cuestiones? Y una sería cómo han calculado que afectará a los movimientos geopolíticos la reducción del petróleo, porque que un bien sea escaso lo convierte en valioso, como puede ser el oro, pero que un bien sea escaso en cuestiones energéticas del petróleo supone que afectará a la gobernabilidad de los países, porque si destinas más petróleo, que cada vez va a ser más escaso, a tanques, lo vas a reducir de camiones o de tractores
no,
para la producción.
No, va a ser escaso en una zona concreta, que es en la que siempre ha habido petróleo. Ten en cuenta que todos estos sitios donde se están descubriendo constantemente nuevos yacimientos de petróleo son nuevos, porque se están descubriendo ahora. En Brasil, por ejemplo, en Brasil se acaba de descubrir un inmenso yacimiento de petróleo que no se conocía hasta ahora. Lo que se conoce y de lo que hemos vivido y de lo que prácticamente estamos viviendo es de Oriente Medio, del petróleo de Oriente Medio. Pero han surgido nuevas fuentes de energía hasta ahora o poco exploradas o poco conocidas o desconocidas. El petróleo que se está agotando es el de Oriente Medio, no los otros.
Las fuentes que nosotros manejamos son las de la Agencia Internacional de la Energía, que nos indican que esos constantes descubrimientos de yacimientos de petróleo, lo que nosotros hemos visto por datos de esta agencia es que están en constante descenso desde 1968 y que cada vez que aunque se encuentre un yacimiento con muchísimo petróleo, el sacar energía o el sacar el petróleo de ese yacimiento, aunque sea muy numeroso, es energéticamente menos rentable y menos posible sacar todo eso. O sea, yo puedo tener un manzano con muchísimas manzanas en la copa, pero si no tengo manera de alcanzarlas, esas manzanas no me las puedo comer.
En lo que ya se conoce, insisto. Pero además, la energía del futuro no va a ser tanto el petróleo como el gas. Y el gas sí que está poco explotado. Y lo que hay en toda la zona de Asia es básicamente gas. ¿De dónde habréis oído que se están la guerra del gas que entre Rusia y la Unión Europea por Ucrania, los oleoductos que se están construyendo desde toda esa zona de Asia hacia Europa son oleoductos básicamente gasísticos, no petrolíferos? Es decir, lo que hay detrás ahí básicamente es no tanto petróleo, que lo hay, pero sobre todo muchísimo gas.
No sé de dónde sacas unas proyecciones tan optimistas, porque del gas quedan 10 años más que de petróleo a los ritmos.
¿Hace cuántos años se está oyendo hablar de que el pico del petróleo? Yo llevo 15 años oyendo hablar del pico del petróleo. Y el petróleo siempre es el pico del petróleo. Joder, el pico debe ser como el Everest, porque yo nunca lo alcanzo.
Estás hablando en términos de 15 años. Desde el uso del petróleo podemos estar hablando desde hace, pues por lo menos, 10 veces más de tiempo del que tú te has referido, que son 150 años.
Estoy diciendo que desde hace 15 años se habla del pico del petróleo, del descenso del pico del petróleo, que nunca desciende. Ahora es cuando está empezando a descender en una zona concreta.
Sí, bueno, en realidad, según la curva de Hoover, la producción del petróleo, sea en un yacimiento o a nivel mundial, sigue en el mismo esquema de proyección. De las reservas de gas, los datos que nosotros manejamos es que a los ritmos actuales de consumo iban a durar 10 años más, o el cénit de su producción se encontraba 10 años más tarde que el resto del petróleo. Si disminuye el del petróleo, aumentarán los consumos de gas, lo que hará que esa proyección de tiempo se disminuya. ¿Cómo afectará esa disminución energética a la gobernabilidad de países que se encuentran dentro de la Unión Europea a China y a Estados Unidos. Porque me imagino que Goldman Sachs hará los cálculos, pero pensando que puede sustituir petróleo por dinero cuando no es lo mismo. Porque va a afectar, ¿no? O sea, es decir, consideran que China en 1930 va a ser el próximo imperio cuando ni siquiera sabemos si el modo de vida sobre el que se sostienen los imperios ahora va a poder seguir sosteniéndose porque la energía de la que se nutren se agotan. Y luego, por otro lado, también quería que te extendieses, si pudieras, sobre cuál es el proceso de colonización que está desarrollando China en África.
Pues es...
recursos y mineros y todo eso.
Sí, pues ya lo he dicho antes, ¿eh? Se comporta exactamente igual que las multinacionales occidentales, solo que no enreda a nivel interno, que es lo que llaman el poder blando. Por ejemplo, China acaba de firmar un acuerdo, al revés. El Banco Mundial acaba de firmar un acuerdo con China, no con los, para un comportamiento uniforme en África. El Banco Mundial no firma un acuerdo con Tanzania, con Sudán o con Somalia. Firma un acuerdo con China para el comportamiento tanto del Banco Mundial como de las empresas chinas en África. Es decir, no tienen en cuenta ni uno, ni el Banco Mundial, ni China, a los países africanos. A fin de cuentas, son negros que no saben hacerlo con un canuto, ¿no? Es traducido, pero es así. O sea, el comportamiento de China no es que no sea imperialista, lo es. La única diferencia que hay con el imperialismo que conocemos es que no se mete en lo que ellos dicen asuntos internos. Es decir, que si tú reprimes a tu población, mientras dejes en paz a las empresas chinas, haya cuidado. Ese es el comportamiento de China. Y en el tema del pico del petróleo, insisto, no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque sobre el pico del petróleo se viene diciendo, hablando durante años, y pese a que Hoover diga lo que quiera, se siguen descubriendo yacimientos, importantes yacimientos de petróleo. Por ejemplo, el que se acaba de descubrir ahora mismo es en el Golfo de México, en la frontera de Cuba. Por ejemplo, ¿a que no habías oído hablar de eso? Pues ese, No, del que atañe a Cuba. ¿Eso qué supone? Pues, entre otras cosas, que si eso es cierto y es petróleo de buena calidad, porque no todo el petróleo es de buena calidad. Por ejemplo, el petróleo de Arabia Saudita es un petróleo prácticamente listo para consumir, que va del suelo al coche, prácticamente. Sin embargo, el petróleo iraní es un petróleo muy pesado que necesita mucho, ¿cómo se dice? Refinamiento, ¿no? Mucho refinamiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a los saudíes, por eso tienen tanta pasta estos cabrones, los saudíes les cuesta menos de $5 el sacar el petróleo y ponerle en el coche. Por tanto, la ganancia, a 100 dólares que esté el precio del barril, la ganancia es de $95 en cada barril. Pero a los iraníes les cuesta casi $20 el sacar el petróleo y ponerle en el coche. Por tanto, la ganancia iraní es menor. Y entre eso, que va del petróleo más puro, digamos, al más pesado, pues hay diversas variedades de petróleo. Cada país, por eso, hay muchos países que dicen, no, el precio del petróleo tiene que bajar hasta los $30. Y otros dicen, no, tiene que estar en 60. ¿Por qué? Porque el margen de ganancia es menor. Eso es así. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de este tipo de historias. Ahí sí que no nos vamos a poner de acuerdo, porque sobre el pico del petróleo hay obsesión, bajo mi punto de vista. Y ya he dicho que es una opinión, lo que yo digo aquí, absolutamente personal, que no representa más que a mí mismo. Quien quiera que lo coja y el que no, no. Y lo de China. Pensar que China son los imperialistas buenos es un error de grueso calibre. Pero son menos malos que los otros, que los que conocemos. Y China, y no solo China. Otra de las razones de la guerra de Libia ha sido dejar el campo libre para algo de lo que habréis oído hablar. El acaparamiento de tierras. ¿Habéis oído hablar del acaparamiento de tierras? Arabia Saudita, el cambio climático está afectando a todo el mundo, especialmente a los países desérticos, como todos los países de Oriente Medio, Arabia Saudita en particular. Arabia Saudita va a ser un país dependiente al 100% de la importación de comestibles en el año 2016-2017, entre otras cosas por el cambio climático, porque aumenta la temperatura 2 o 3 grados y aunque Arabia Saudita tiene mucha pasta y ha irrigado montones de campos para poder producir cereales y todo lo demás, claro, eso se lo come el aumento de la temperatura y no puede sacar tantas cosechas como sacaba hasta ahora. Ya los propios saudíes están diciendo que van a ser dependientes al 100% de la importación de granos, y el grano para un árabe es fundamental, de granos en el 2016-2017. ¿A qué se están lanzando? A la compra de tierras. ¿Cuál es la zona del mundo donde puedes comprar prácticamente de todo? África. Pero en África tenían dos competidores. Uno era Libia, que había pasado del mundo árabe y que se dedicaba a impulsar, comillas, proyectos de desarrollo, especialmente en África, y otro China. Y tienes que ir eliminando competidores. Eso es otra de las razones de la guerra de Libia. Se ha eliminado al competidor más débil, porque meterse con China, estamos hablando de palabras mayores, pero se ha eliminado al competidor más débil. ¿Por qué los países africanos se opusieron a la guerra contra Libia? Los únicos que se opusieron fueron los países africanos. La Organización para la Unidad Africana siempre rechazó la guerra contra Libia, y eso era por algo. No era solo por simpatías a Gaddafi, que seguro que muchos no tenían, sino era por otras cosas, porque quien les ha ayudado en un primer momento, claro, ayudar, ponedle comillas también, es decir, por el interés que quiero Andrés, fue Libia. Y eso, buscadlo en Google. Los países africanos, casi en su totalidad, se opusieron a la guerra de Libia. Y hoy, Arabia Saudita está comprando ya tierra en diversos países africanos, de hace mucho tiempo, bueno, de hace un par de años, pero ahora está, ¿cómo se dice?, acelerando todo el proceso de compra de tierras. Precisamente por eso tiene que dar de comer a su gente.
Buenas, vamos a ver, ya un poco de petróleo, porque ya creo, más o menos yo venía aquí por la conferencia del mundo islámico y todas estas cosas y la revolución social que ha ocurrido en el norte de África y parte de Medio Oriente.
¿Pero tú te crees eso de revolución social?
Bueno, vamos a ver, yo tengo unas preguntas y usted luego ya me las responde. Yo creo que sí, a lo mejor
bien,
no.
Bien, vale.
Vamos a ver. Usted acaba de decir, y si no mal recuerdo, de que hay unas ligas, unos partidos políticos árabes que se llaman los hermanos de la caridad, los hermanos de no sé qué, a los cuales ya creo que en varios países han ganado ellos rotundamente, al cual, según la televisión y la prensa, entre comillas, no ven bien a Europa y no ven bien a Israel, entre comillas, que usted ha comentado, una pequeñas trifulcas que ha habido o ciertos intereses que hay entre ciertos países cara hacia Israel. Mis preguntas son las siguientes. ¿Cómo ve usted esta nueva revolución social árabe? Punto primero. Punto segundo. ¿Afectaría mucho económicamente y socialmente a Europa? Y restantemente, el cambio social al mundo?
Yo niego la mayor. Yo niego que haya una revolución social en el mundo árabe. Es decir, niego la mayor. Yo he hablado de revueltas, que no tiene nada que ver con revoluciones sociales, en absoluto. Es más, si hubiese habido revoluciones sociales, estaríamos hablando de otro tipo de cosas en Túnez, en Egipto, en Jordania, incluso en Libia. No ha habido revolución social alguna. Eso no quiere decir que no haya habido alguna mejora social, pero de revolución social, para nada. Yo niego la mayor. Sí ha habido revueltas, es innegable, pero que esas revueltas tengan un contenido cariz revolucionario, eso es lo que niego. En cuanto a cómo va a afectar ese tipo de situaciones al resto de países o a la Unión Europea, cada país es diferente con intereses diferentes. El mundo árabe es uno, pero no, los intereses no son los mismos, lo reitero. Bajo mi punto de vista, insisto, quien quiera lo coge y quien no, no.
Eso matemáticamente en su postura, pero cada
es totalmente en contra de, en parte en contra de su postura, según lo, según el criterio mío y según lo que yo leo la prensa, veo la televisión o escucho la radio, que si no sé qué, que si la revolución, que, pero bueno, dejémoslo, voy a dejarlo así y gracias.
Pero si yo no te lo niego, yo lo que te niego es, lo primero que he dicho es que es mi opinión personal, es lo que he dicho. O sea, yo no intento sentar cátedra en absoluto y digo que no hay ninguna revolución. Que en el país te dicen que hay revolución, perfecto, pero no es lo que yo veo. Y como no lo veo, no lo digo. ¿Y cómo va a afectar a Europa? Uno de los miedos que se están trasladando aquí, que tiene mucho que ver con la xenofobia, es precisamente el triunfo de los islamistas. Hacer que las comunidades árabes y musulmanas que hay en nuestras sociedades empiecen a ser vistas como una amenaza y como los enemigos de algo. Eso es el mensaje subliminal que se está trasladando con este tipo de cuestiones. No se pueden integrar, no aceptan nuestras costumbres, no aceptan nuestra cultura. O sea, nosotros sí tenemos que ir a sus países a decirles cómo se tienen que comportar, qué tienen que hacer y todo lo demás.
Oye, dejemos un poco de lado lo que es la prensa y lo que representa la opinión del capitalismo, dejémoslo eso de lado, porque más o menos todos sabemos que tenemos que leer entre comillas lo que dice la prensa y lo que dice la televisión. Pero digamos que tu discurso plantea, al menos para mí, una cuestión. No son revoluciones árabes, no es una revolución social, ¿de acuerdo? Algunos han creído que aquello podía llevar a ser o podía ser una revolución social. Pero, sin embargo, tú dices que el Occidente demoniza a los movimientos que son más o menos representativos de lo que ha sido esa revuelta, que son los movimientos islamistas, los que tienen la mayoría. Pero detrás de los movimientos islamistas ha habido una revuelta de libertad contra los regímenes feudales que dominan en esas tierras. ¿Es que eso potencialmente tiene perspectivas para el porvenir en la lucha que llevamos contra el capitalismo? Eso es lo que nos interesa. O me interesa por lo menos a mí.
No, y me interesa a mí también, pero tú lo ves bajo unos parámetros occidentales y no lo ves bajo los...
Claro, yo he formulado una pregunta, no he dicho mi opinión.
Sí, bueno, digo que tú lo ves bajo unos parámetros occidentales. Es cierto, insisto en ello, que en los primeros momentos esas revueltas eran unas revueltas importantes, espontáneas y no dirigidas, que fueron rápidamente cooptadas desde factores externos, incluso factores internos. Pongo un ejemplo, Egipto. Vuelvo a insistir en ello porque para mí la clave de lo que pase en el mundo árabe está en Egipto, donde hay un movimiento social y político y sindical más avanzado en el mundo árabe, es Egipto, lo he dicho antes, Y pongo el ejemplo otra vez. Se producen las revueltas en Egipto, todas las movilizaciones de la Plaza de Tahrir. Lo que no se conoce en Occidente es que, aparte de la Plaza de Tahrir en el Cairo, se produjeron unas importantes revueltas sociales, políticas y económicas en diferentes ciudades egipcias, Suez, Alejandría y especialmente toda la zona del Nilo, de la zona de una zona que se llama Mahala al-Kubra, que es, digamos, el cinturón industrial de Egipto. Ahí, escucha, termino. En esas manifestaciones, solo muy tarde, a esas manifestaciones se incorporaron los islamistas. Los islamistas son conservadores, por no decir reaccionarios, Y se incorporaron a esas revueltas cuando ya veían que seguían y que o estaban ahí o que no se comían un colín. En esas revueltas fueron, en concreto, en Egipto. Para mí Egipto, insisto, es la clave y es el espejo en el que se va a mirar, se está mirando gran parte del mundo árabe, del mundo que nos interesa para entendernos, es decir, para un mundo con el que podemos compartir muchas cosas quienes estamos aquí. Los trabajadores del canal de Suez, fueron quienes derribaron a Mubarak. ¿Por qué? Acordaos de toda la secuencia. Se planteaba que Mubarak seguía unos meses, que se ponía como presidente al vicepresidente Suleiman, al que era vicepresidente Suleiman y tal, y los trabajadores del canal de Suez amenazaron con una huelga, que aquí diríamos una huelga salvaje, ¿eh? O bueno, dirían una huelga salvaje, con cerrar el canal de Suez. Egipto solo tiene dos formas de entrada de divisas, dos. El turismo y el canal de Suez. Si cierras el canal de Suez, paralizas económicamente el país. Esa es la amenaza que llevó a los militares a decirle, tío, tienes que dimitir, porque aquí esto nos montan un pollo. Y por esa razón en Egipto se prohibieron las huelgas. Ha sido el único país en el que se han prohibido las huelgas, lo he dicho antes, ¿eh? Para mí, la clave del mundo, lo que está pasando en el mundo árabe, está en Egipto, y social y políticamente. En estas últimas revueltas de Egipto que se han vuelto a reproducir y que han vuelto a tomar la plaza de Tahrir, en esas revueltas no han participado los islamistas. Los islamistas habían llegado a un acuerdo con la Junta Militar para poner fin a esas revueltas, a este reinicio de las revueltas en la plaza de Tahrir, porque eso perjudicaba la celebración de elecciones en las que ellos sabían que iban a seguir sacar unos resultados como los que han sacado. Ahora bien, las elecciones continúan. Continúan en diferentes fases y en diferentes... Pero se está produciendo algo que yo no sé cómo interpretar. En las primeras elecciones del 28 de noviembre se dice que votó aproximadamente el 60% de la población que participó en esas elecciones. En la segunda fase de las elecciones ha bajado el nivel de participación en las elecciones a menos del 50%. Y se calcula que va a seguir bajando el nivel de participación. ¿Quiere decir eso que los movimientos sociales y populares están resurgiendo y tomando otra vez la iniciativa y que están diciendo esto es una mierda, esto es una farsa y no merece la pena participar? Es decir, absentismo o boicot activo. Yo no sé cómo interpretarlo. Me gustaría que fuera así. Me gustaría. Pero no sé cómo interpretarlo, insisto.
Sí, pero ya acabas de reconocer que aunque no sea una revolución social, las motivaciones de las revueltas tenían profundas razones de tipo social, las huelgas.
No, en Egipto, solamente en Egipto, no de las revueltas.
Y en Túnez, la desocupación, la puesta en causa de la manera que la gente no tenía trabajo.
No, señor, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque la gente de Túnez ha emigrado en masa a la juventud. Ha emigrado hacia Europa.
Sí, pero eso no ha impedido que la mayor parte de la juventud está desocupada en Túnez.
Sí. No, exactamente.
Espera, ¿por qué no quieres ver en Túnez y en otros países árabes también motivaciones sociales? ¿Por qué?
No es que no lo quiera ver. Yo solo lo veo en Egipto. El único sitio donde lo veo.
Entonces quiere decir que esas revueltas no tienen la misma causa, que tienen causas diferentes.
Claro que sí.
Y sin embargo, el Occidente, que nos lo ha manipulado de cierta manera y que la está manipulando todavía presentándonos a los movimientos islamistas hoy en día a través de las elecciones y el pacto que tienen con los ejércitos que dominan esos países, es la solución que le conviene al capitalismo, ¿no?
Claro,
para impedir que la reivindicación social continúe, ¿no? ¿No es eso?
Pero bueno, es que tú das por hecho que hay reivindicaciones sociales.
¿Tú crees que no las hay?
En Egipto solamente, los demás países no. Otra cosa es que tú lo consideres así. Yo he dicho que no lo considero así.
El movimiento de protestación social que ha habido en Israel, ¿tiene una base social o no?
En Israel puede que sí.
Puede que sí. En los demás países no.
He dicho que puede. No, en los demás. De acuerdo, y habría que discutirlo bastante.
Hola. Bueno, yo quería que me diera su opinión, como se estuvo especulando algunos medios de comunicación, que sin la ayuda militar de Occidente, pues posiblemente los rebeldes no hubiesen derrocado el régimen de Muammar Gaddafi.
Eso es evidente, pero no solo así. O sea, quien da el primer paso es la Liga Árabe. El primer país que envía armas a los rebeldes libios es Qatar. Es otro país árabe. Qatar envió no solo armas. Qatar fue el primer país del mundo en reconocer al Consejo Nacional de Transición Libio y una vez que Qatar da ese paso, envía armas y soldados. Hasta 5.000 soldados envió Qatar a Libia. Y ahí, en ese contexto, es en el que interviene Occidente. especialmente Francia y Gran Bretaña en el marco de la OTAN. España también ha participado, ¿eh? Por cierto. Sin la ayuda de Occidente, la guerra no se habría eternizado, pero habría durado bastante más tiempo. ¿Por qué después de 5 meses de bombardeos constantes se acelera todo el proceso y en 1 mes y medio se derroca a Gaddafi? Por la geopolítica, nos guste o no nos guste. El ver solo una situación en un país es un error de grueso calibre si no vemos que ese país está rodeado de otros y que hay otros intereses detrás. Bajo mi punto de vista, insisto en el yo, bajo mi punto de vista, que no es la verdad absoluta ni mucho menos. Se acelera todo el proceso en Libia por 2 razones. Una, porque los palestinos presentan en la ONU su iniciativa de reconocimiento como Estado. Para el mundo árabe era un follón impresionante que hubiese una guerra en un país árabe y los palestinos presentasen la declaración en la ONU de reconocimiento como Estado. No se podía comer eso. Había que finalizar un conflicto para abrir otro. 2, en el mundo árabe no se puede tener, sobre todo cuando el mundo árabe estaba dividido, apoyando la guerra de Libia y al mismo tiempo apoyando la reivindicación de Palestina. Había que acelerar todo ese proceso. Si no, que alguien me explique por qué después de tantos meses de bombardeo de la OTAN se acelera todo el proceso y en 1 mes derrocan a Gaddafi. Algo tenía que haber ahí. La única explicación que yo le encuentro es esa. El tema de la presentación de Palestina en la ONU. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de la ONU todos los años se reúne entre los meses de octubre y noviembre. Es decir, era una reivindicación con fecha fija. Para ese mes de octubre tenía que haberse terminado la guerra de Libia. Y así es cuando se aceleran los bombardeos y se arma y se forma a todo el rollo de los militares estos rebeldes. Que, por cierto, son ex, en su mayoría, no todos, en su mayoría son excombatientes en Afganistán. Eso está reconocido por el principal dirigente de ellos. Son islamistas salafistas muy ortodoxos, que inmediatamente dijeron que lo que tenía que hacerse en Libia era imponer la sharia, es decir, la ley islámica. Esa va a ser la norma de la Constitución en Libia, la sharia. Occidente, que va defendiendo libertades democráticas por el mundo, en el caso de Siria ha retrocedido, de Libia ha retrocedido, porque, hombre, Libia y Gaddafi serían unos impresentables, pero al menos la sharia no estaba impuesta.
Y también quería que me hablase sobre las perspectivas futuras de Libia.
Pues las perspectivas futuras, lo he dicho antes, es decir, como yo lo veo todo bajo un paraguas geoestratégico y no solo de un país concreto, el hecho de que el gobierno libio, el de ahora, el del Consejo Nacional de Transición, haya decidido que Libia sea la sede de la FRICOM, indica que Libia va a ser un país ya absolutamente dependiente de los intereses, en este caso estadounidenses y en menor medida occidentales. Porque no solo va a ser la sede de la FRICOM, va a ser la sede también del teatro de operaciones de la OTAN para todo el continente africano. Y el por qué en África, insisto, si eso no tenéis más que teclear Google, si para algo sirve Internet es para decir si este tío está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Y ya que alguien dice, leo los periódicos y lo que nos cuesta en la tele, pues meteros en Google y veis AFRICOM Libia, a ver si es verdad o es mentira. Es así de sencillo. O sea que decís, este tío nos ha vendido la moto. Pues vale, pero es que es fácil de comprobar. Es tan fácil de comprobar como eso. Una base en la que va a haber 16.000 soldados. No estamos hablando de uno ni de dos, 16.000. ¿Y qué hacen 16.000 soldados en África? ¿Qué hacen? ¿Turismo? ¿Esto es como los celtas cortos? ¿No? Ya lo decían los celtas cortos, ¿no? Los marines haciendo turismo invadiendo un país. Pues a lo mejor han ido a eso.
Vale, gracias. Nada más.
Que yo lo que iba, voy a cambiar un poco de tema. Lo que quería hablar es sobre Rusia, que has comentado antes algunas cosas y ahora está mucho más de actualidad que los rusos. Están bastante más cabreados y están metiendo mucho más con ellos por todo esto de las elecciones y están surgiendo algún tipo de movimiento de oposición. Pero yo lo que tengo entendido es que la única fuerza real de oposición a Putin y Medvedev son los comunistas. Y yo no sé qué tipo de planteamiento estratégico puede tener Estados Unidos o las demás fuerzas capitalistas si la fuerza de oposición de Rusia aunque todos conocemos cómo son los partidos comunistas y más los leninistas, ¿cómo pueden armar un movimiento de oposición en Rusia si es eso lo que van a tratar de hacer?
Quien está saliendo a la calle en Rusia es gente de todo tipo, pelaje y condición. El Partido Comunista Ruso ha llamado a movilizaciones desmarcándose de los intereses occidentales. Es decir, si hay que repetir elecciones, el Partido Comunista no habla de repetir elecciones, habla de un proceso limpio, pero no habla de repetir elecciones. Quien está pidiendo repetir las elecciones es lo que aquí se denomina centro-izquierda. ¿Quién es centro-izquierda en Rusia? El partido de Putin y Medvedev se llama Rusia Unida. Pues lo que aquí, digo centro-izquierda para aclararnos y simplificar, pues allí en Rusia se llama Causa Justa. Esa gente es la gente que persigue los intereses occidentales claramente, igual que se hizo en Ucrania con la famosa Revolución Naranja. Es un proceso muy similar el que se está intentando lanzar. Pero no se lanza ahora por casualidad, se lanza porque hay otros intereses detrás. Como os he dicho, para mí y bajo mi punto de vista, tiene mucho que ver el tema sirio y la base naval que los rusos tienen en Siria y el por qué Rusia se opone en la ONU a las sanciones y a la guerra contra Siria. Entonces, el Partido Comunista, evidentemente, ha sido la segunda fuerza electoral, pero tiene una postura muy diferente al resto de formaciones políticas rusas, que son pues el Gary Kasparov y toda esta gente, que son bastante socialdemócratas, para entendernos, por ser también un poquito suave. Esa es la gente que sí está apoyando claramente los intereses occidentales en este tipo de movilizaciones en Rusia, bajo mi punto de vista.
¿Son una minoría aplastante?
Pues claro que es una minoría aplastante, aunque salgan 50.000, pero es como cuando salimos aquí nosotros 100.000 con a manifestarnos. Es decir, lamentablemente, pues parece que somos muchos, pero socialmente, pues somos los que somos. Y lo mismo pasa en las revueltas árabes. En las revueltas árabes, aunque la plaza de Tahrir estuviese llena y hubiese 500.000, 1.000.000 o 2.000.000, en Egipto son 80 millones y hay una mayoría silenciosa, muy conservadora, especialmente en el campo, fuera de las ciudades, para los cuales cualquier tipo de cambio supone un cierto peligro. Viene en el estatus, viene en la cultura, viene en las costumbres y todo lo demás. Porque además se ve como una injerencia occidental. Cuando hablamos con tanta alegría de revoluciones sociales y no sé qué y no sé cuánto, lo hablamos bajo nuestros parámetros occidentales. Y eso, quieras o no, es un cierto neocolonialismo cultural. Pero claro, si lo dices es que eres malo. Pues es que es así.
Quedan dos intervenciones, si alguien más quiere apuntarse para ultimar, y si no, pues vamos terminando.
Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero quería igual que me dieras tu opinión acerca de, bueno, como Siria es uno de los, o sea, es el país ahora así candente, ¿Quién es la contra? O sea, ¿quiénes son los que están en oposición al gobierno de Bashar al-Assad? Y es una cuestión de sectas, es una cuestión de clase social. Has dicho que esta no es la clase media, estos son igual las clases más bajas, ¿son los chiís? O,
no.
Y por otro lado, ¿cuál crees que va a ser su suerte? O sea, intervención occidental ahí puede ser la hecatombe, ¿no? O sea, con el tema de Rusia y todo lo que puede desencadenar. O sea, por su posición.
Esto lo podéis ver también en Internet. Si lo bueno que tiene Internet es que es tan fácil como eso. Si es que, ¿quién es quién? Lo he traído y os voy a dar datos sacados de sus páginas web. Si queréis, lo creéis, y si no, vais a casa, insisto, Google, me jode hablar de Google, pero bueno, vale, Google, y os entráis y ya está. La oposición, que la hay, y la represión, que la hay, eso es innegable, la oposición está dividida en 7 grandes grupos. El Comité de Coordinación Nacional para el Cambio Democrático, que para mí es la más representativa de el sector opositor que quiere cambios inmediatos en Siria. ¿Quién es el Comité Coordinador Nacional para el Cambio Democrático? Está compuesto, ellos dicen que agrupan al 70% de la oposición en Siria. Lo dicen en su página web, ¿no? Básicamente, está compuesta por marxistas y kurdos, básicamente, es decir, como organizaciones políticas, para entendernos, ¿no? En ellos están los que para mí son los más interesantes en ese movimiento social que le hay, pero que es pequeñito. En el caso de Siria son los comités de acción popular. Y ya con el nombre nos está diciendo qué tipo de gente son, ¿no? ¿Qué plantean? Plantean la política de lo que ellos llaman la política de los tres noes, que consiste en no intervención exterior, no sectarismo y no violencia. No sectarismo en cuanto a los enfrentamientos sectarios entre sunitas y chiitas, para entendernos, aunque he dicho que en Siria hay cristianos, kurdos, alawitas, drusos. Plantean una transferencia gradual y revisión estructural del régimen sirio. Plantean que no tiene que haber sanciones económicas porque perjudican al pueblo y que las conferencias de la oposición y el gobierno tienen que producirse dentro de Siria y no fuera, como hace el Consejo Nacional Sirio. La segunda organización opositora es el Consejo Nacional Sirio. El Consejo Nacional Sirio, en su página web, dicen que acaban de renovar la especie de comité ejecutivo, que está compuesto en un 60% de sus miembros por personas que viven fuera de Siria, con lo cual ya están diciendo qué representación tienen dentro de Siria, y el 40% de ese comité ejecutivo vive dentro de Siria. La fuerza preponderante son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes en Siria son los más reaccionarios de toda la gama de hermanos musulmanes que hay por el mundo árabe. Muchos más reaccionarios que los hermanos musulmanes en Egipto, que son los que han ganado estas elecciones. Plantean abiertamente el apoyo externo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hacían una crítica a la Liga Árabe, que ahora están matizando porque la Liga Árabe ha empezado a impuesto sanciones económicas a Siria. Tienen un problema con los kurdos, porque los kurdos consideran que los hermanos musulmanes son muy beligerantes con el tema kurdo, aunque están en un proceso de acercamiento hacia los kurdos, y plantean abiertamente que el modelo para acabar con el régimen de Bashar al-Assad en Siria tiene que ser el modelo libio. Lo plantean abiertamente. Ese es el Consejo Nacional Sirio, que ha sido reconocido por la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. Después está la Autoridad Nacional de Apoyo a la Revolución Siria. Está radicada en Londres y en París. Estos, los de la Autoridad Nacional Siria, son los que han incentivado la creación del Ejército Sirio Libre. Lo que dicen que son desertores y todo lo demás, que es cierto que hay desertores. Y apuestan evidentemente por una revuelta armada con apoyo occidental. Lo piden expresamente, que derroque al gobierno de Bashar al-Assad. Después está la Iniciativa Nacional Democrática, que está compuesta por intelectuales de las diferentes universidades, exmiembros del partido BAS, que es el partido gobernante en Siria, y que critica en su página web tanto la violencia de la oposición como la violencia del ejército. Después está el Frente Popular para el Cambio y la Libertad, donde están los naseristas y los comunistas sirios. Los naseristas son panarabistas, son los seguidores del planteamiento de Gamal Abdel Nasser, que fue presidente de Egipto. Volvemos otra vez a Egipto como referente de todo el pensamiento laico y panarabista que hay en el mundo árabe, ¿no? Y los comunistas del Partido Comunista. Esta gente del Frente Popular para el Cambio y la Libertad tiene una muy estrecha relación con Rusia. Si Rusia da algún paso en Siria, será para fortalecer este sector de la oposición, que es el que es afín ideológicamente, digamos, no solo por los vínculos históricos de la Unión Soviética y todo lo demás, sino porque sí, esta gente, la mayoría, ha estudiado en Rusia, en la época de la Unión Soviética y después. Y básicamente estas son, de las 7 organizaciones que hay, las 5 más importantes. Eso es lo que hay en Siria en estos momentos, de lo cual solo oímos hablar de una, que es lo del Consejo Nacional Sirio, porque claramente apuestan por el modelo libio, que es lo que se está intentando vender. Zona de exclusión aérea, etcétera, etcétera. ¿Y lo de la...? Ah, lo de la posible intervención. Es evidente que se está acelerando las cosas. El régimen sirio es consciente de lo que se está viniendo encima, sabe que cuenta con el apoyo de Rusia, pero también sabe que el tiempo se agota. Esto es como lo del petróleo. El tiempo se agota. Estableció un calendario de reformas que llevaban a que ellos hablaban de la primavera del 2012 y luego matizaron que en el mes de marzo del 2012... iban a celebrar un proceso electoral y de cambio constitucional con la modificación de la Constitución y la derogación de unas leyes y la aprobación de otras que favorecerían la libertad de expresión, la libertad de reunión y todo este tipo de cosas. Que esto podría ser, como decía el hombre de atrás hace un rato, lo de movidas, ¿cómo era? Reivindicaciones sociales. Vale, pues sí. Pero claro, si esto es así y se llega al mes de marzo, con esta división opositora, en realidad lo que se está haciendo es fortalecer al régimen. De ahí que el plazo con el que cuenta la intervención externa sea el mes de marzo. Hay que evitar que se llegue al mes de marzo, porque si llega el mes de marzo y se hacen estas reformas, se desmonta todo el proceso de este de no quieren cambios, se atrincheran y todo lo demás. Ya ha habido una serie de cambios tutelados por el poder, por el régimen de Bashar al-Assad, y entonces lo que se está haciendo es evitar que se llegue al mes de marzo. Por eso cada vez hay más enfrentamientos armados, por eso cada vez hay más presión. Se está hablando que los servicios secretos británicos, el MI6 en concreto, está en Turquía formando a los miembros del ejército sirio libre en tácticas de guerrilla urbana. Eso se publica hoy también en las páginas turcas y en otras páginas que se pueden leer en inglés sin ningún tipo de problemas. Y entonces lo que hay ahora mismo es este proceso de aceleración para intentar evitar o bien que se derroque al régimen antes de marzo o que llegue muy debilitado al mes de marzo.
Sí, yo tenía dos preguntas sobre dos temas diferentes. La primera era si podrías dar más detalles con la correspondiente valoración sobre el caso argelino, donde también hubo, sobre todo al principio de esta cosa que se ha llamado la primavera árabe, una revuelta o al menos unos disturbios aparentemente de subsistencia, ya que el caso argelino a mí me parece un poco diferente por una tradición que tiene, al menos más conocida de lucha, sobre todo en la Cabilia y en algunos otros lugares de Argelia. Y la segunda pregunta era una valoración, ya que tienes bastante información al respecto, al parecer, sobre la relación y cómo pueden devenir los acontecimientos después de que el 26 de noviembre, aparentemente, Medvedev diera orden de activar las cabezas nucleares de los misiles balísticos de la base de Kaliningrado en respuesta a una posible ruptura del tratado del escudo antimisiles y la relación que tiene eso con el caso de Siria y con la venta de petróleo a China.
El caso de Argelia no es muy conocido por mí, pero es bastante sorprendente que en todo este proceso de revueltas árabes, el único país que no se ha visto afectado, al menos en gran medida, ha sido Argelia. Yo lo achaco a que Argelia fue uno de los primeros países que eliminó la oposición islamista de forma radical. En el año 92, creo que fue, se celebraron unas elecciones que ganó el FIS, el Frente Islámico de Salvación. Y sin cortos ni perezosos dieron un golpe militar y se acabó el asunto. O sea, eso fue así. Dieron un golpe militar, eliminaron al FIS, metieron a toda su dirigencia en la cárcel. El FIS inició una guerra de guerrillas, digamos, que fue durísimamente reprimida, no se anduvieron por las ramas. Y claro, cuando tú descabezas a una organización de esa forma, hasta que se generan cuadros nuevamente, pues pasan muchos años. El que Argelia esté prácticamente inmune, entre comillas, a todos estos procesos de revueltas que se están produciendo en Túnez, veis que Argelia se han producido movilizaciones en Marruecos, mayores o menores, se han producido movilizaciones en Túnez, en, por supuesto, la guerra de Libia, en Egipto, y Argelia, Argelia se ha quedado ahí tranquilita. Yo lo achaco a eso, a que como lo que ha subyacido, lo quien rápidamente ha cooptado estos movimientos populares, que para mí no eran tanto movimientos populares como de la clase media en Túnez y en Egipto, ha sido la falta de islamistas. Una vez que los islamistas han cooptado estos movimientos, se han hecho con el control claramente en Túnez y en Egipto. Sin embargo, en Argelia, como no hay, aunque haya habido y siga habiendo tradiciones de lucha en la Kabilia y todo lo demás, lamentablemente estos movimientos y fenómenos son de incidencia muy reducida, y lo reitero otra vez, excepto en Egipto. Pero para mí el caso de Argelia, no lo controlo tanto, es hasta cierto punto desconocido, ¿no? Así que en ese sentido no puedo profundizar más. En cuanto a lo de Rusia y Kaliningrado, es lo que os decía antes. Rusia está aislada, cercada. La OTAN se ha expandido hasta las mismas fronteras de Rusia. Todos los países bálticos, los antiguos países de la Europa del Este, ya todos forman parte de la OTAN. Les ponen el escudo antimisiles. Les putean hasta más no poder. Y entonces, pese a que Medvedev es un presidente muy pro-occidental. No así Putin. Las movilizaciones que se están produciendo ahora son contra Putin. Se está diciendo la putinización de Rusia, no contra Medvedev, cuando el presidente del país es Medvedev y el primer ministro es Putin. ¿Pero qué pasa? Que Putin ya ha dicho que va a ser el candidato a la presidencia en las elecciones de Rusia del año que viene. Por tanto, aquí se está tirando por elevación, porque el enemigo de Occidente no es Medvedev, es Putin. Y aunque Medvedev haya dado la orden de reactivar el escudo este, los misiles y todo lo demás, lo da porque es el presidente del país, no porque le guste. Porque Medvedev había llegado a un acuerdo con Obama de re-ratificación del tratado START de armas nucleares. Pero Obama está en periodo electoral. El año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Y no puede tomar ninguna decisión, máxime cuando en las elecciones del año pasado perdió el Partido Demócrata y ganó el Partido Republicano la mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado. En un año electoral, Estados Unidos no va a dar ningún paso, ninguno, ni con Rusia, ni con Palestina, ni con nadie. Lo que puede hacer es ahondar más el enfrentamiento, porque necesita conseguir votos, especialmente del lobby judío, en el caso de todas las movidas en el mundo árabe, ¿no? Entonces, la situación, como yo la veo, de Rusia pasa de una situación defensiva a una situación ofensiva, como es claramente el caso de Siria. Si pierde el puerto de Tartus en Siria, Rusia queda ya definitivamente aislada. No puede salir por ningún lado, nada más que dando toda la vuelta por la parte de los países escandinavos. Y por eso tiene que tomar actitudes, eso, ofensivas. Una de ellas, la defensa irrestricta del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Yo no le encuentro otra explicación y creo que por ahí van los tiros. ¿Eh? Y lo de Asia, evidentemente, son los antiguos países de la ex Unión Soviética, que digamos que es su patio trasero. Eso es normal, si quieres, ¿no? Para mí sí, ahora sí. Igual dentro de 20 años no, la única salida es esa, pero hoy por hoy eso es impensable totalmente. Todavía quedan recursos y quedan zonas de influencia y se está reconfigurando el tablero. Cuando ya llega un momento de impasse donde nadie pueda moverse, tal vez. Al igual que yo creo, también es una opinión personal e intransferible, que no va a haber guerra contra Irán. Igual mañana están tirando bombas y las tengo que comer con patatas, pero es lo que pienso a día de hoy, ¿no? Y no puede haberla por esa razón que os he explicado antes. El petróleo, aunque digan que ya está bien de hablar de petróleo, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y todo lo demás. Lo que se está jugando es de mucho mayor calado.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarte dos cosas. Una, la debilidad que tiene Obama, que manifiestan que hay gente que dice que ha sido el primer presidente que han tenido a Estados Unidos, y la posibilidad de que haya un cambio, vengan los republicanos, puede influir en la zona. Y otra, que no has comentado para mí nada, sobre la situación de Marruecos, al ser una monarquía.
Obama, dicen que ha sido el peor presidente de Estados Unidos, está por verse. Ha sido, digo está por verse, lo dicen los estadounidenses, pero yo no soy estadounidense. Desde luego, para los intereses israelíes, ya que y para los intereses occidentales en general, ha sido el mejor presidente para Oriente Medio, porque ha sido capaz de evitar que se le desmadren los hijos respondones, como Turquía o como Arabia Saudita. Con otro presidente se hubieran desmandado totalmente. El caso de Arabia Saudita está empezando a actuar como Israel, es decir, impone la política de hechos consumados. Israel se mete en Gaza cuando le da la gana, en Cisjordania cuando le da la gana. Exactamente lo mismo hizo Arabia Saudita en Yemen y en Bahrein. Exactamente igual. Impone política de hechos consumados. Por tanto, Obama habrá sido o será el peor presidente a nivel interno. A nivel externo es uno de los más agresivos, o sea, habrá sido el peor presidente a nivel interno, pero a nivel externo ha sido uno de los que con más ardor han llevado adelante la bandera de la intervención imperialista. Y la otra era sobre Marruecos. El Consejo de Cooperación del Golfo. Cuando yo hablaba antes de que Arabia había resurgido como potencia emergente en el mundo árabe y especialmente en Oriente Próximo, he mencionado que había revitalizado el Consejo de Cooperación del Golfo, del que forman parte los países del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein. Pero es que además ha invitado a participar en el Consejo de Cooperación del Golfo a Marruecos y a Jordania. Se está creando un Consejo de Cooperación del Golfo monárquico. Todos los países árabes que tienen monarquías van a estar bajo el mismo paraguas. ¿Eso qué ha supuesto? O sea, eso no solo es una invitación formal. Cuando Arabia Saudita da este paso, hay mucho dinero detrás. Y al igual que Arabia Saudita ofreció pagar una parte importante de la deuda externa de Egipto, y de Túnez, y por esa razón han crecido tanto los islamistas en Túnez y en Egipto, y han cooptado rápidamente esos movimientos espontáneos que surgieron en estas sociedades, lo mismo ha hecho con Marruecos. Y por esa razón las movilizaciones en Marruecos han tenido un éxito bastante relativo. Sin embargo, el hecho de que en Marruecos hayan ganado también las elecciones los islamistas, que se llaman así lo de justicia y caridad, insisto mucho en ello, indica cuál es el movimiento que hay en el mundo árabe. Es un movimiento, hasta cierto punto, de rechazo de los valores occidentales. ¿Quién está apoyando al rey de Marruecos? Pues seguramente una parte importante de la opinión pública marroquí, como aquí apoyaron a, o se apoya al rey Juan Carlos o lo que sea, ¿no? Pero, entre otras cosas, también se está rechazando mucho o poco a Occidente, porque Occidente es quien está apoyando todo este tipo de gobernantes. Sin embargo, en Marruecos, pues es igual que es difícil encontrar un marroquí que apoye la autodeterminación del Sáhara, alguno habrá, especialmente los de vía democrática y alguno más, pero quien mantiene estos planteamientos en Marruecos son organizaciones bastante minoritarias, lamentablemente. Y yo lo interpreto así también, en la línea de Túnez y de Egipto. Triunfo de los islamistas, cierto castigo o rechazo a los valores occidentales.
Pues finalizamos ya el encuentro. Muchas gracias, Alberto, por haber venido y haber participado en el encuentro, y muchas gracias a todos y a todas por haber venido y participado.